En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Esta canción tiene un día.
¿Pero la vas a dejar?
Sí, la voy a dejar. Es que es espectacular. Me da igual poner dos de los Rolling seguidas.
¿Y cuál te cargas?
No me acuerdo lo que había aquí ahora.
Sí, la que me encantaba a mí, la de
Ana Mena, Lipa,
¿no?
Ana
Mena. Bien hecho.
Ana Mena. Vale, esto Ana es Mena. Un temón.
Sí, esta está muy, o sea, mejor que Ana Mena.
Escucha, esto, mira cómo suena, ¿eh?
Vale, dale. Oye, te mazo, ¿eh? Sí,
no,
sí,
no,
sí.
Es muy buena.
Sí, sí, sí.
Muy
grande.
¿Has visto el vídeo?
No, he visto tu story, pero no, no...
Te va a gustar. ¡Qué canción de los Rolling Stones! De verdad, qué pasada. Despido a Manolo Lama desde Georgia para que descanse, que allí son 2 horas más. Allí son las 2:30 de la mañana. Manolo.
Tú lo has dicho.
Dos y media
de la mañana.
A la camita.
Me encanta escuchando. Yo era más de... ¿Cómo se llamaba la chica? ¿Ana Mena o Ana Pena?
Ana Mena.
¿No te gustan los Stones a ti, Lama?
Sí, le gustan.
Mucho, mucho.
Que sí,
pero
lo que pasa es que él quiere dar esa imagen de tal,
sí,
pero...
De campechano, ¿no?
Es más indie de lo que parece, Lama.
Yo creo que es indie.
No. Yo tengo que decir que cuando los Stones cantaron en el Vicente Calderón, que algunos de los que están aquí ni habían nacido, yo fui los 2 días.
¿Qué habría allí para que fueras tú los 2 días?
De telonero,
no,
fuiste
los 2 días.
A buscar a Inma y a los niños.
No. Inma no había nacido.
Eso fue en el 82, ¿no? 81.
81, 80, no, yo creo que fue 81, ¿no?
81 me parece.
Ya verás en unos meses cuando el Bernabéu se llene semana tras semana con conciertos.
Pero perdona, fui los 2 días y no pagué ninguno de los 2 días.
No, eso, no, de eso no teníamos ninguna duda. Y alguna cartera te llevaría.
No, cartera no, porque la gente que iba allí no iba con muchas carteras, ¿eh?
En el 82, pues.
Estaba, 82. La gente que iba allí iba mucho de donde está Angelito ahora. Mucho.
¿No fue uno llovió? ¿Uno de los 2 días llovió?
No, llovió no. Fue una tormenta brutal.
Sí, es un mítico concierto de los...
Claro, estuvo a punto de suspenderse el concierto. Me acuerdo que había cubos en el escenario, que se hablaba de que el concierto aquel no iba...
Me parece que estoy hablando con Joaquín Luqui, que no te su gloria. ¡Qué maravilla! ¡Qué historia musical!
No había tomas de tierra en el
escenario. Radio 3, ¿eh?
Sí.
Yo no me acuerdo
¿Y estaba Ramos en ese concierto?
Sí. Eso sí que no había
entró con
todavía.
Entró con Yucatán.
Y Mick Jagger detrás.
Mick Jagger y Yucatán.
Un abrazo, Manolo. Hasta luego.
Adiós.
12:32. ¿Habéis leído en relevo las razones por las que...
Muy fuerte. Quique Setién, ¿no?
¿Han cesado a Quique Setién?
Muy heavy. Sí.
Es una información de Sergio Fernández. Relevo medio espectacular, con el que además el partidazo tiene un hermanamiento especial. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Juanma, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches. Te he visto en tu descripción en relevo, periodista, jefe de investigación o periodista de investigación.
Sí, un nombre un poco cursi, ¿no? Pero sí,
no, hombre, no,
es.
No.
Mola. Lo que eres, Sergio.
Si lo mereces, mereces.
Yo te conocí cuando no eras periodista de investigación, tío. Ahora ya periodista de investigación, ya te trato de usted.
Pero todavía existe eso.
No.
Sí,
no. Es lo mismo, vale. Básicamente es lo mismo.
Y en esta investigación has descubierto las razones o digamos, cosas que han pasado con Setién que pueden haber contribuido a facilitar su salida del Villarreal, ¿no?
Eso es decir, Setién no tiene nunca una vida fácil en el Villarreal. Prácticamente a los 10 días de llegar ya se lo querían cargar varios de los pesos pesados del vestuario.
Joder, caramba.
Es verdad que
si,
como
ves,
toda la
si, lo hace, que... si lo hacen las chicas, decimos que es que cómo son las chicas. Pero mira, en el Villarreal también pasa, lo hacen los chicos. Claro, vale.
Quiero decir que, como toda la gente que tiene un talento así como muy especial, tiene una forma quizá más campechana o menos habituada al profesionalismo extremo de la liga. No sentó bien al principio algunos de sus métodos. Parecía que se lo iban a cargar. De hecho, todos hablábamos de que estaban medio contactando con Iraola, que estaban contactando con Mitchell, y al final el Villarreal decide tirar para adelante con él y les sale bien la jugada a unos y a otros, porque se clasifican para jugar en Europa y todo más o menos bien. Vamos a dejarlo en regular, pero bueno, termina la temporada bien y se clasifican para Europa.
Sí.
El problema con Setién viene a final de esta temporada, es decir, termina el año y no es que se quedara 2 o 3 días preparando el verano, la planificación o lo que iban a hacer, es que se fue inmediatamente al partido de Joaquín y después se fue de vacaciones. Durante las vacaciones, prácticamente un mes, sin tener ningún contacto con el club. Mira que el Villarreal ha hecho cosas en verano, ¿eh? Que yo me imagino a otro entrenador, pues yo qué sé, a Marcelino. Tú imagínate que te venden a medio equipo, pues estás llamando todos los días, claro, montando el pollo, ¿no? En plan, oye, me estás deshaciendo el equipo que luego vas a querer que gane la Europa League, ¿sabes? Uh-huh. Y nada, eso no pasó. Le contrataron 3 analistas nuevos. Hubo un pique importante ese verano porque yo creo que le vinieron a sugerir como que sus métodos no eran muy modernos, ¿no? Tenía que modernizar su cuerpo técnico. Y ahí hubo un pique. De hecho, hay una información de un compañero mío, de Alfredo Matilla, que publicamos en Relevo, que decía eso y a Setién le sienta fatal. Y de hecho va con ella diciendo, mira, vais diciendo esto, pero bueno, ¿qué estáis diciendo? Tal, le sienta fatal. Aún así, fichan a 3 analistas nuevos. Uno de ellos lo sugiere a Marele, que es su hombre de confianza, pero Setién no los ve hasta que vuelve de las vacaciones, no se había sentado con ellos. Entonces, de hecho, uno se llama David Fuster, que había incluso jugado en el Villarreal, y le llamaba Raúl Fuster, y que hay un poco de coña con eso. He visto que ha funcionado eso en redes sociales muy bien, porque
¿Confundía nombres de jugadores incluso?
Confundía nombres de jugadores, sí. Bastante. A Jeremy Pino le llamaba Geray. Geray, bueno, que era el...
Estaba cerca, en el ahorcado habría estado cerca. No.
Sí, le llamaba bastantes veces Geray, y de hecho Geray es la persona que le ponía el café en el camping de la familia de Pablo Torre, que es donde él iba a desayunar cuando estaba allí en Santander.
Igual a ese le llamaba Jeremy, al del camping, sí. Igual le llamaba Jeremy.
Le hacía jugar por la banda.
Y luego una cosa que me pasa a mí también, que te equivocas, ¿no? Tú cuando llamas a tus hijos a veces te equivocas el nombre de uno o de otro. Bueno, sí. Pues a Reina le llamaba Miguel. Como su padre, claro.
Como su padre, Miguel. Claro. Bueno,
claro. Y así ha sido. Entre Raúl, que en realidad no era Raúl, ni Geray, que no era Geray, ni Miguel, que era Pepe, pues bueno. No había un ambiente bueno. ¿Qué pasó después de eso? Que los más veteranos de la plantilla, bueno, la tradición en el Villarreal dice que desayunan a las 9:15 todos juntos y a las 10:30 empieza el entrenamiento, ¿no?
Sí.
Pero los que ya tienen chiquillos, pues bueno, que si la guardería, que si tal, que si va a empezar el cole, vamos a ver, dejamos a los niños en el cole a las 9:15, vamos a ver si podemos empezar el entrenamiento un poco más tarde. Y eso, que normalmente un entrenador te suele decir que ni de coña, o sea, que tú aquí a las 9:15 ya está, que ya búscate la vida, que para eso eres futbolista profesional, pues les dio pie a hacerlo. Y dijo, bueno, yo no quiero ser autoritario, si os ponéis todos de acuerdo, ok, empezamos un poco más tarde. Y cuando le llegaron, que se habían puesto de acuerdo con la hora a la que querían empezar, dijo Setién que no. ¿Y qué pasó? Pues que al día siguiente cogió Capoe, que era el principal ideólogo de toda esta historia, junto con Parejo y con Reina, y llegó, ¿cómo te diría yo? Pues solemnemente tarde, o sea, con su dinero de la multa ya preparado para pagar.
Dijo, toma,
protesta.
Toma, claro, he llegado tarde, mira, aquí tienes la propina.
He llegado tarde porque me ha dado la gana.
Sí, sí.
Y no gustó. A partir de ahí, bueno, pues lo que nos transmiten a la hora de preparar esta información es que no son los malos resultados, que no es nada de eso, que han aguantado, de hecho, el mal ambiente del vestuario antes de tomar esa decisión, pero que es la dejadez lo que les hace tomar por fin esta decisión. La gota que colma el vaso es después del partido del Cádiz, que juegan un viernes y vuelven de viaje. Quique Setién se queda a dormir en la ciudad deportiva del Villarreal y organiza un entrenamiento un poco raro para ese sábado por la mañana. Y claro, decía entonces, bueno, este está organizando esto porque se quiere ir por la tarde a Santander, porque tienen el partido de las leyendas de la selección española en el Sardinero y que se quiere jugar la pachanga con sus amigos y estar librando hasta el miércoles por la tarde todos. Y yo creo que ahí ya el ambiente era tan irrespirable. Bueno, hay más cosas, ¿eh? O sea, después del partido contra el Betis hay una discusión bastante gorda entre gente de la directiva y el propio Setién. Han sido unas 4 primeras jornadas muy movidas. La verdad es que, es un milagro que hayan llegado a la cuarta, ¿eh? Es un milagro.
Joder. Lleva un par de experiencias Setién
seguidas
sí. Desagradables, ¿eh?
Es verdad, en el Barcelona no lo pasó nada.
Sí, pero lo del Barça es diferente, ¿eh? Porque es una...
el Barça era indomable.
Claro,
sí.
Pero lo pasó muy mal.
Se te come. Sí, pero casi todo el mundo lo ha pasado mal. Ernesto Valverde y el otro.
Era indomable, pero claro, se juntó Setién con los primeros pasos de Eder Sarabia, que a mí me parece un buen entrenador, ¿eh?
Sí, pero que en ese momento...
Pero que en ese momento, claro, llegaba allí...
Hizo cosas raras.
Y estaba diciéndole a Messi lo que tenía. Es que...
Messi le dijo en su cara, es usted el peor entrenador que he tenido en mi vida.
¿A Setién?
¿A Setién?
Sí. O algo parecido, pero que venía a decir eso.
Ostras.
Sí.
Bueno, y a Eder Sarabia también le contaron.
Pero sí, pero a Eder era por su trato con los jugadores, que les hablaba como si los jugadores fuesen novatos y el novato era Eder. O sea, al final no tenía sentido el trato a
me
Messi.
Me parece buen entrenador, Eder Sarabia.
No,
¿eh?
Sí, será buenísimo, pero no puedes tratar, empezando, muy no puedes bien. Tratar así a Messi.
Yo creo que Setién llegó a Barcelona, ya ha pasado de rosca, y en Villarreal también fue un fichaje muy extraño, nadie lo esperaba.
No, yo creo que Setién llegó a Barcelona, estaba jubilado. Setién llegó a Barcelona absolutamente...
Entregado.
Entregado, sí, jubilado, casi le daba ganas de pedir autógrafos a los jugadores.
Fue cuando dijo lo de las vacas.
Estaba con las vacas de las vacas. Le pasó lo mismo que al Tata Martino, lo mismo. El Tata Martino, en cuanto llegó, que dijo, oye, ¿yo cómo voy a ser capaz de decirle algo a Messi? Y a partir de ahí se lo comieron.
Sí, sí, es verdad.
Era el Tata ahora con Messi.
Pero, ojo, su etapa en el Betis fue brillante, ¿eh? La etapa de Setién en el Betis y en Las Palmas.
Y en el Lugo también,
Y en Las Palmas y en el Lugo.
Sí. Ya, pero ahora ha ido en picado, ¿eh?
Sí.
O sea, contratar ahora aquí
Pero
Setién...
en picado, escucha, en picado, al final, el objetivo de la pasada temporada del Villarreal entró...
sí, pero que se lo han cargado en septiembre. Sí, pero
Roche es mucho de eso, ¿eh? Sí. Acuérdate lo que hizo con Marcelino, o sea, Roche es mucho de tomar decisiones drásticas de...
Sí, pero jornada 4, tío, me parece increíble. Pues,
Luis García Plaza también, le duró 4 días.
Sí. En cuanto ven qué tal, fíjate, yo en eso lo aplaudo. ¿Para qué vas a estar alargando lo que no va? Pues ya está.
Bueno,
lo que no es para que empiezan los proyectos si no confías en ellos.
Claro. ¿Dices, Sergio?
Que yo creo que de hecho ahora están buscando un entrenador que sea como máximo hasta el 30 de junio, porque Raúl. Ya les ha pasado eso otras veces, un año y medio, bueno, no sé si va a ser Raúl, creo que sí está en esa lista, pero no creo que tenga decidido ya que vaya a ser él, pero bueno, esa experiencia de te contrato por un año y medio, bueno, yo creo que ya están escarmentando y es al 30 de junio y si todo va bien y nos queremos, seguimos, si no, pues ya está.
Sergio Fernández lo ha contado en Relevo. Gracias compañero, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, Juanma.
Adiós, hasta luego. Periodista de investigación. Aquí está para contar cómo ha sido la etapa de Quique Setién. ¿Qué pasa con el partido del Barça de la semana que viene?
¿Qué te ríes?
No, es el día 20... Está fijado para el viernes 29
está Elena
de septiembre,
Condis,
¿no?
Está Elena. Elena Condis.
Aquí estoy.
Barcelona, ¿qué tal?
¿Cómo
buenas
estáis?
Noches.
Muy bien. Muy bien, buenas noches.
Buenas noches.
A ver. Es el viernes 29, ¿no?
El sí, Barça el Sevilla, 29 Barça a las 9 de la noche, 29 de septiembre, 9 de la noche.
A ver, mi información es que el Barça, antes de que se ponga este horario, le comunica a la Liga que el sábado 30, ese fin de semana, es el concierto de los Hombres G. Entonces, no reciben ninguna información del concierto de Sabina, que es el viernes, solo el sábado. Entonces, la Liga lo que hace es ponerle el partido para que no coincida con el concierto que había sido previamente avisado por el Barça el viernes. Porque ya sabéis que es muy poco habitual que el Barça o el Madrid jueguen un viernes. Pues por eso se lo adelantan al viernes. Ahora nos enteramos que resulta que, Elena, que el Barça lo quiere cambiar al sábado a mediodía porque resulta que el viernes toca a Sabina. Pues la Liga ha dicho que no se cambia.
Pero una cosa, este problema va a estar todo el año.
Porque esto va a pasar.
En Barcelona, va a pasar. En Barcelona hay conciertos todo
sí,
el año.
Pero bueno,
habrá lío.
Que seguramente...
Lío.
Sí, Elena, tiene un poco de retardo. Yo creo.
Sí.
Bueno, es que estoy en un taxi, estoy parada, ¿eh? Pero estoy con el Quantum y quizás tengo un segundo de retardo. Habrá lío porque aparte el clásico que se va a disputar en octubre, el Barça-Madrid, que se va a jugar en Montjuic, 29 en principio, también coincide con otro concierto en el Palau Sant Jordi, que está al lado del estadio, porque actúa Miguel Ríos.
Una cosa, vamos a ver, el Departamento de Comunicaciones de la Federación tiene a uno de fiestas y festejos que esto lo va a controlar, pero claro, no, sí hombre, pues todo eso se controla evidentemente.
Te ha faltado llamarle matado,
un matado de fiestas y festejos. No, pero que parezca una tontería, hay una persona que se dedica a eso y que sabe perfectamente cuándo es la feria de Sevilla, cuándo es el concierto y cuándo
es
todo.
Es imposible que coincida.
Pero claro, si el viernes hay el concierto de Sabina y el sábado el Hombre G y el domingo el de India Martínez, pues chicos, ya me dicen dónde la mamá
pasa,
jugar.
Lo que pasa,
jugamos el jueves de madrugada.
Hay que entender que el Barça lo que pide es cambiar el horario del partido contra el Sevilla, es decir, jugar el sábado a las 2 del mediodía, sábado 30 de septiembre a las 2 del mediodía, en lugar del viernes a las 9 de la noche, porque el concierto de Hombres G es a las 9 y no coincidiría. Sin embargo, si juegan el viernes a las 9, sí que coinciden con el de Joaquín Sabina.
Y con un agravante, creo, ¿no? Corrígeme, Elena, si me equivoco. Pero los que van al concierto pueden subir
¿pueden
a la montaña
en coche.
Claro. Los que van al campo, no.
Una pregunta.
Las 15.000 personas pueden subir en coche para ir a ver el concierto de Sabina, de Hombres G o de quien sea. Sin embargo, los aficionados que van a ver el Barça tienen que utilizar el transporte público porque sí se aprobó cuando el Barça decidió ir a...
Puedes ir con BlaBlaCar uno que vaya al concierto, claro, que te lleve a ti arriba. Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y es imposible que coincidan, que 15.000 cuando llegan arriba tiren para la derecha y vayan para el...
Es muy complicado, no, ya te lo digo. Complicado. ¿Dónde están ahora los defensores de qué buena idea era lo de Montjuic, pero, que lo estábamos pintando exagerado?
Pero, ¿por qué es tan complicado? Son dos recintos. Porque unos van para un lado y otros van para otro.
Sí, pero cualquier persona que haya ido a un concierto al
San Jordi
o a un partido del Olímpico,
Coldplay, por ejemplo,
sabe que te haces un lío por bajar, es la derecha, es la izquierda, las escaleras mecánicas, se juntan todos ahí. No, de verdad.
No van nunca
te lo estoy
las
explicando como
además.
Si fuera un pueblo.
A mí me suena a coña todo esto.
A mí, de verdad, una cosa.
Me suena a coña total.
En total, ¿de cuánta gente estamos hablando? Si al concierto van 15.000 y al partido del Barça van, ¿cuántos van?
30.000. 30.000.
Son 45.000 personas.
Sí, más o menos como en el concierto de Coldplay, pero en el Barça lo que dice, por ejemplo, la vicepresidenta Elena Fort, que ha hablado en el Tot Costa Catalunya Radio, es que es una necesidad que la Liga cambie el horario, que está fijado el día y el horario, porque habrá muchos problemas de movilidad. Hay gente, aficionados, que van al Camp Nou en taxi.
Que todos tienen que subir por el mismo sitio.
El taxista que me está acompañando hace que sí con la cabeza. Es que, claro, para él también será un problema, ¿verdad?
Pregúntale.
Pásanoslo.
Efectivamente.
Si ya en el Camp Nou ya era un problema, pues imagínese en el estadio de Montjuïc y con un concierto que asistirán un montón de personas. Es imposible. Claro.
Es que imagínese, gente que quiera utilizar un taxi en lugar de ir en transporte público, los 30.000 aficionados del Barça más los que no quieran coger el coche para ir a ver a Joaquín Sabina, ¿cómo lo van a gestionar ustedes?
Pues no lo sé, imposible. Además, trabajará la mitad de la flota seguramente y no nos dejarán acceder al estadio porque la Guardia Urbana corta el tráfico. O sea, no sé cómo será. La gente tendrá que bajar andando hasta la Plaza España.
Para eso hay un ayuntamiento y un concejal de tráfico que tendrá que montar un dispositivo especial para un día como ese, poner más autobuses y ya está.
Pero eso es la preocupación que existe en Barcelona. La preocupación que existe en Barcelona a la 1:10 de la madrugada y la preocupación que existe también en las oficinas del club a lo largo del día de hoy.
Yo digo una cosa. Viernes y sábados lo normal es que haya conciertos.
En Sevilla y en todas las ciudades hay conciertos.
Es que esto va a ser, o sea, voy a ver a Tebas que para hacer los horarios, yo sé que lo hace el ordenador solo, pero al ordenador ahora hay que meterle las giras de Maluma, de Enrique Iglesias,
hay que meter algoritmos,
hay que meter unos algoritmos,
Duki,
India Martínez,
la Champions, la Europa League, la Conference League, ahora las fiestas patronales, porque claro, también que si hay fiestas, que si hay toros,
es verdad, por ejemplo, la feria de Sevilla, pues depende del día, pues también es importante.
Ahora
Claro, y eso se tiene en cuenta, seguramente.
Porque hay menos abonados, porque el bajón de abonados y porque la gente no quería ir a Montjuic.
Que se aplace, mejor que se aplace. El segundo partido de Sevilla que se aplace, ya buscaremos fecha, ya está.
Pues la respuesta de la Liga al Barça va a ser: no se cambia, porque esto es una liga profesional con operadores nacionales e internacionales y no es la liga de Playmobil.
Como tiene que ser.
Pues... Entonces no se cambia.
No se cambia.
Pues también...
Porque además la gente de Sevilla pues ya saben el horario y ya habrá gente que viaje. Y habrá... El horario es el viernes a las 9.
Al final va a meter más gente Sabina que el Barça el viernes a las 9.
Claro, pero es que además es verdad que el Barça advierte.
Está en San
Jordi, y el Barça
Sabina,
cuando
¿no?
se entera que es el viernes, claro. Por cierto, me dicen que el Barça dice, ah, qué guay, el viernes.
¿Cómo si te parece, es antes de jugar al Barça. Primero va Sabina y luego juega al Barça.
Sabina diría que también actúa el miércoles.
Sabina.
Miércoles. Que tiene dos fechas en Barcelona, sí, miércoles y viernes.
¿Tienes entrada para alguno?
No, porque yo trabajo el viernes.
Ah, vale.
En principio, porque Fouto ya me ha dicho hoy por la tarde en el grupo que tenemos de Deportes Cope que la Liga no lo va a cambiar. Parecía ahí una discusión entre Fouto y yo, nada más lejos de la realidad. Pero yo defendía
pues yo, si puedo,
lo
voy
que
a ir
pensaba
a ver a
el
Sabina.
Barça.
Sí, el día 29.
Pues con tu coche te subes ahí un par de seguidores del Barça.
Oye, Juanma, si no te importa, nos dejas a Oliveros, Minguella, toda la tropa.
Yo no hago trampas a Barcelona. Yo soy una persona legal.
Fiel
yo no hago
al
trampas.
Ayuntamiento.
Yo soy del Ayuntamiento de Barcelona.
Sí, mucho.
No... De Collboni, no. Pues nos tiras allí en el Palau San Jordi
que no, que no.
Y seguiremos.
Pero
que no.
Juanma, ¿prefieres ver a Sabina que a Joao Félix?
Ahora mismo sí. Ahora mismo sí.
¿Y a Sabina o Hombres G?
A Sabina, hombre. Sabina. Me gusta mucho Hombres G también, pero que tengo ganas de ver a Sabina, que no la he visto en esta gira. Uh-huh. Y estuvo en La Maestranza el otro día. Un fenómeno,
¿sí?
¿Eh?
Sí.
Un crack. Elena, ¿algo más desde Barcelona? ¿Has llegado ya?
No, que va, estamos parados para no perder la cobertura.
Ah, muy bien.
Estamos delante de
Eso lo hace Lama siempre
la
cuando
tele,
viaja.
¿Pero
TV3.
El taxímetro sigue corriendo?
Hombre, no.
Sí, sí. Y hasta ahora 9 euros. Está costando.
¿Qué bonito?
Bueno, cuando está parado.
Menos mal que no está escuchando Swankar, que está en Pakistán o por ahí.
No, no, pero Swankar no paga un duro, ¿eh? No paga un duro por este...
Ah, vale, vale.
Gasoliva, ¿no?
No, no.
Vale.
No, que no paga la COPE este taxi. Este taxi corre a mi cuenta.
Tú pásalo.
Mételo.
Dilo que se queda por la mañana.
Has entrado en antena, pásalo.
Una guardia,
no,
una guardia.
No,
perdona,
no
has
nada.
Metido
a
un taxista
no.
en la entrevista. No,
es
muy entrevista.
Ah, pues
vamos.
Mira, sí que lo podría... Es verdad.
Claro, eso va para adentro.
Muy bien. Y yo diciendo
¿Cómo,
que es
¿cómo,
muy...
¿Cómo te llamas, Antonio.
Piden el número de placa y para adentro.
Número de placa, que no es policía, por darle.
Licencia.
Y la pistola.
Elena, un beso.
Un beso a todos.
Gracias,
chao.
Hasta luego. 12:49, pues así están las cosas con los conciertos en Barcelona. Como no tenía pocas Tebas, ¿eh?
Ahora encima verás,
tengo ganas de entrevistar a Tebas cuando le pregunte, oiga, ¿tiene el calendario de conciertos de todas las ciudades para ver?
No, mira, en San Mamés, por ejemplo, hay también muchos conciertos y el Athletic pasa antes de empezar la liga, cuando son los conciertos en San Mamés y el calendario pues un poco se...
Sí.
Manipula en ese sentido.
¿No has hecho mensajes todavía, Arauz?
No.
¿Y por qué?
Porque no me has dado paso.
Ah. Pues venga, chico. Es que parece que tengo que estar en todo.
Mira, decía uno, el Barça pide jugar a las 2 del mediodía, que le pregunten a Xavi primero, que a esa hora da mucho el sol. Limpieza total en la federación, se han quedado los mismos perros con diferente collar. Se acabó la turra de Mbappé y ahora viene la turra del Camero. Es el lustro de la marmota. Los baúles de la selección se quedaron en Madrid porque no los facturaron con tiempo. No se pudo esperar más para cargar el avión. Os lo digo de primerísima mano. El resto del utillaje salió con total normalidad. Si lo que ha dicho Carlos Alcaraz lo dice un tal Novak Djokovic, diríamos que es un engreído
tal cual,
y un soberbio.
Tal cual.
Eso es así.
Sí, pero Carlos no lo es.
Poco se ha dicho de que a los Rolling Stones los descubrió Juni Calafat, dice el oyente.
Confirma.
Y nos cuenta otro, yo sí estuve los 2 días con mi padre en el concierto de los Stones y no pagamos ni un duro, nos colamos con 2 pegatinas de protección civil.
Madre mía.
Pero eso no fue lo único, también nos colamos en la final del Mundial y estuvimos en la tribuna cerquita del Rey y de Sandro Pertini. Lo dice uno que era de Lavapiés. Y escuchad a un oyente que le da un palito a David Sánchez.
Buenas noches. Me parece fatal que David Sánchez diga que para él no tiene que volver Ramos nunca a la selección. Y siempre dice que la selección no le interesa mucho. Ahí demuestras que eres un antimadridista, pero rencoroso.
Rencoroso.
Porque Ramos ya se fue del Madrid.
Habladoría.
Y si un jugador es muy bueno y válido para tu selección, tú lo tienes que respetar, lo tienes que querer.
Eso es. Que eres antimadridista, pero lo peor de todo, rencoroso.
Tomo nota.
Rencoroso.
¿Quieres más, antimadridista o rencoroso?
Antimadridista.
Tomas nota y esto te sirve para...
Sí, voy a pensar en casa.
Para pensar.
O sea, la semana me lo vuelves a preguntar.
Vale. 12:52, hora menos en Canarias. Vamos a hablar de Alcaraz.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta no es de los Rolling, pero es de un histórico.
Elton John. Que también es muy grande, ¿eh?
Efectivamente.
Muy
Entonces,
grande.
Fíjate lo que suena aquí, ¿eh?
No, es verdad. No pegaba mucho...
¿A la mena?
¿No?
Bueno, pero era una cosa así de verano.
Fresca.
De verano, sí. Que sonó 3 inviernos, pero que...
Por eso.
Era una... de verano.
Se alargó el verano, sí.
Efectivamente. Estamos en directo, ¿eh? En el partidazo. Sigue Joseba.
Aquí estoy.
Y Luis, y David Sánchez, y Roberto Morales, y Senabri, y Luis García. Fouto ya no sigue. Está Arauz. Pero está Angelito García desde Nueva York. Es una pena, porque a Futuro le encantan estas conexiones
las disfruta, ¿no?
Con Angelito García, sí, sí. ¡Angelito!
Aquí sigo, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Voy a saludar a Tomás Carbonell, que ya está preparado, nuestro comentarista de tenis. Hola, Tomás. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Puede que te vieran una foto ¿Has jugado al pádel estos días?
Sí, he jugado a pádel con muchos deportistas, entre ellos, pues nada, mi pareja era Julio Salinas.
¡Ay, amigo! ¿Ves? Julio Salinas, efectivamente. Te vi. ¿Estaba Carlos Costa también por ahí jugando?
Sí, estaba, sí. Carlos Costa, sí. Bueno, había jugadores de balonmano, luego sí. Estaba... Pero bueno, divertido.
Vale.
Un rato divertido.
Vale. ¿Qué hacemos primero? ¿Lo serio o la farándula?
Hombre, evidentemente lo serio. O sea, primero hay que hablar de Carlos Alcaraz y de Daniil Medvedev. Sobre todo porque, bueno, Carlos tiene muy claro, y venís hablando, lo habéis oído al inicio del programa, que es favorito. Sabe perfectamente que ha ganado a Medvedev las dos veces que han jugado este año, final de Indian Wells, semifinales de Wimbledon, sin ceder un solo set, y ojo, sin ceder más de tres juegos en ningún set, es decir, lo máximo a lo que ha llegado Medvedev en los dos partidos ante Carlitos ha sido a un 6-3, y evidentemente lo tiene claro, pero lo tiene claro Carlos y lo tiene claro Daniil. El ruso sabe que Carlos es mejor, sabe que Carlos está jugando mejor que él, pero dice algo que es un hecho también. Si a Nadal le ganaron en tierra, si a Djokovic también le he ganado, ¿por qué no voy a ganar a Alcaraz?
Os quiero preguntar a todos, ¿cómo estáis de flipados con Alcaraz? O sea, ¿hasta qué punto nos está dejando este tío atónitos con lo que hace en cada partido y en cada torneo?
Yo sobre todo es que he pasado de que no me gustase mucho, o sea, de que no entendía mucho su tenis y no veía los partidos demasiado entusiasmado, a que estoy absolutamente entregado. De Wimbledon hacia aquí, para mí que juega Alcaraz se para el mundo como cuando jugaba Nadal.
¿En serio?
Y antes no me pasaba, sí.
Joseba.
A ver, no sorprende tanto porque el camino está allanado ya, porque ya más de lo que nos ha sorprendido Rafa Nadal es difícil. Entonces, bueno, ese camino ya lo ha hecho alguien antes, ¿no? Entonces, por eso no sorprende tanto, no es una irrupción de alguien que no estaba hasta entonces o que no existía en el mundo del tenis. Pero aún así, lo que está haciendo este chico es alucinante.
¿David?
Sí, a mí me parece un escándalo. Yo era de los que hace unos meses decía que era imposible que superara o igualara los números de Djokovic o de Nadal. Sigo pensando que es casi imposible, pero si de aquí 10 años lo consigue, tampoco me sorprenderé tanto. Me parece que es una bestia. Yo sigo diciendo lo mismo en casi cada torneo de los últimos grandes, que a mí me da la sensación de que incluso es más favorito que Djokovic. Que por galones, por edad, por experiencia no, pero por tenis es un tipo que...
Pero una cosa es
tú
que...
A tú en cualquier superficie, Djokovic, que es un mérito.
A Djokovic igual le queda año y medio de tenis. Y no. Cuando se vaya Djokovic, no hay nadie que le pueda ganar ahora mismo a Carlos Alcaraz.
No, tiene...
Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado que Sinner le planta cara a cada partido que juegan.
Sí, Angelito, estás con Sinner y pasan los meses y Sinner no tira la puerta abajo.
Efectivamente, y Sinner perdió con Zverev y Alcaraz arrasó a Zverev.
Quiero escuchar a Tomás Carbonell. Tomás Carbonell, ¿está superando absolutamente todas las expectativas?
Sí, tiene 20 años y lo que estás. Para mí, lo más increíble de Alcaraz es que está jugando siempre con una sonrisa. Yo, todos los grandes campeones que he conocido, la mayoría tienen en común una amargura diaria. Tú ves a Djokovic y siempre está sufriendo, siempre está peleando. Ves a Medvedev, tiene 30.000 gestos que pueden indicar pues que está siempre con un grado de tensión máxima. Y Alcaraz, con 20 años, la presión que tiene. Parece que se divierte, parece que le gusta, abraza la presión y a mí eso es lo que más me sorprende. Su tenis ya no, o sea, después de ganar US Open, después de ganar Wimbledon, pues ya veo que puede hacer lo que él quiera. Pero que siga aguantando también la presión y sobrellevando la situación que tiene día a día, además con ese tenis, eso es lo que me sorprende a mí.
El repertorio de golpes que tiene es una cosa que yo no había visto nunca. Alguien que lo haga todo tan bien.
Ni tú ni nadie, Juanma.
Sí, él tiene una convicción increíble. Hay golpes que yo creo que no es que los tenga tan buenos, el revés cortado o la volea, no es que sean tan buenos, pero acaban siéndolo porque él está convencido de lo que hace. Es un jugador que siempre busca la mejora, es un jugador que no tiene miedo a retroceder
es un poco
intentando
kamikaze,
progresar.
Es un poco kamikaze, ¿no?
Sí, pero ser kamikaze con la presión que tiene no es fácil. Es que al principio sí, hacía una cierta gracia el chaval que llega, bueno, ya, pero y ahora ya no, ahora ya todo el mundo dice es que eres favorito, es que no es lo mismo. Y entonces eso es lo sorprendente, ¿no? Que un jugador como él siempre intente mejorar sacrificando que a veces cuando intentas mejorar das un paso atrás y él no lo da. Y a mí eso es lo que me tiene totalmente cautivado.
Yo no sé si es que ahora está jugando sin mangas de camiseta, pero creo que también físicamente está...
Un toro,
más fuerte. Le estoy notando cada torneo... Le noto un avance físico encima.
Y, o sea, y seguirá, porque es la edad.
Claro,
es que
claro.
Era un niño y se está haciendo
es
un hombre.
No le voy a decir que le vi tirillas, pero no era el Alcaraz que hay ahora en el US Open, ¿eh?
No. Vamos, sobre eso os cuento una anécdota. Con su equipo se pica. Se pica porque la forma de motivarle... yo siempre cuento que Joan Forcades era el entrenador físico a la vez de Charly Moyá y llegó Rafa Nadal. Entonces siempre para picar a Nadal le decía bueno, tú puedes hacer 8 hoy, 8 repeticiones. condiciones. Bueno, Charlie hizo ayer 10, Nadal no paraba hasta que hacía 12, evidentemente. Entonces era la forma de picarle. Bueno, pues esa, Alcaraz lo hace con su equipo, se pica con su físico, con Juanjo Moreno, que se ha amazado todavía más que él durante este tiempo. Y el otro día hablaba con Juanjo y le digo, tío, para un poco. Me dice, es que no puedo parar porque él nos empuja a seguir, porque él quiere todavía ponerse más fuerte, porque él quiere seguir trabajando, y es la forma que tenemos de motivarle, el picarnos a su lado y el hacer las mismas repeticiones que él.
Tomás, cuando luego comparece en sala de prensa y habla de sí mismo con esa seguridad, con esa autoridad, solo con la edad que tiene, ya nos hemos acostumbrado, pero claro, hay gente a la que, como venimos de la prudencia de Nadal, hay gente a la que le puede sorprender esa valentía extrema que tiene para sí mismo, Carlos.
Sí, pero gusta también, ¿no? Porque sí, al final yo ver a alguien que dice, no, es que yo me acuerdo cuando hace ya un par de años decía, no, es que mi objetivo, cuando le dijeron, oye, ¿tú te gustaría hacer lo mismo que hizo Ferrero? Dijo, oye, yo con todo el respeto a mi entrenador, pero lo que hizo Ferrero a mí me sabe a poco, yo quiero ser el mejor y quiero hacer historia. Entonces, bueno, es que eso es difícil. La mayoría de gente pues tiene tendencia a decir, bueno, veremos poco a poco, paso a paso, partido a partido. Él habla con sinceridad y aparte es que le ves sincero, no habla con una prepotencia ni con soberbia, dice, oye, es lícito pensar que puedo hacer historia, pensar que puedo seguir ganando Grand Slams. Entonces la gente, es que es muy difícil que alguien a Carlitos Alcaraz le diga o le llame prepotente, todo lo contrario, lo que dicen, oye, ¿por qué una persona que tiene seguridad en sí misma no puede demostrarlo sin prepotencia? Es lo que demuestra él cada día.
Miren cómo habla de él, su rival de mañana, a partir de la 1 de la mañana, hora española, Medvedev, decía esto sobre Alcaraz.
Necesitas un 11 sobre 10 porque Carlos es muy fuerte. Lo que hace difícil jugar contra él es que tiene todos los tiros. Tiene poder extra sobre otros jugadores.
Parece que habla de alguien de videojuego, ¿eh? Poder extra sobre otros jugadores. Sí, de una cosa absolutamente imbatible. Y es que el balance
ha ganado todo, le ha barrido de la pista siempre a Alcaraz Medvedev.
Es verdad que perdió el primer partido, claro, hace muchísimo, en Wimbledon en 2021, cuando Alcaraz era todavía más niño de lo que es ahora, pero los dos de este año, ya digo, es que no ha pasado del 6-3. O sea, no le ha hecho más de tres juegos en ningún set Medvedev a Alcaraz.
Dicho esto, Medvedev le tiene comida a la cabeza, pero está en un nivelazo tremendo. Sí.
Juega muy bien en Estados Unidos.
Le metió un meneo a Rublev, pero espectacular también, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí, sí. Hay que tener en cuenta también el calor, ¿no? Está haciendo mucho calor, mucha humedad.
Pero baja, ¿eh? Va a bajar, creo que, Angelito, creo que baja
especialmente para... Especialmente para la final, pero para mañana también baja un poquito. Y de hecho para sábado y domingo se espera hasta lluvia, incluso, y jugar con techo.
Bueno, tú sabes que, Angelito, ahí el techo lo que a veces hace es...
Condensación.
Condensación y todavía más humedad.
Exactamente.
Eso significa que con Medvedev lo normal es que el partido sea duro, porque Medvedev es una roca, es una piedra, es un jugador, no es Zverev. Los dos juegan muy bien, pero Zverev para mí es mucho más blando. Entonces vamos a ver, el partido si se alarga, pues también el factor físico será importante. Y yo creo que ahí es donde vamos a ver si Alcaraz es capaz de dominar, ya te digo, no solamente la parte tenística, sino la parte física, también controlarle, poder llegar bien a los momentos.
Está de la cabeza también como está Medvedev, ¿eh? O sea, tiene un toque, ¿eh? O sea,
tiene un par de pedradas.
Sí.
Con el público
está
lleva
mal,
fatal.
Concretamente.
Se lleva fatal.
Bueno, pero cada vez es más divertido, ¿eh? O sea, antes era enfado con el público y ahora es cachondeo. Ahora es vacile de ida y de vuelta. Y ya sabes que el otro día gritó que un día iba a morir un tenista ahí, que lo mejor había sido que saliesen los dos vivos. Y por cierto, sobre la sensación que tiene el propio circuito de que Alcaraz es completamente superior a Medvedev ahora mismo, cuando jugó con Zverev al golf hace un mes, justo antes del US Open, lo que Zverev le preguntó a Alcaraz mientras jugaban al golf es, oye tío, ¿qué tengo que hacer contra Medvedev para ganarle? Que tú le ganas siempre, dime qué tengo que hacer. O sea, para que veáis que la sensación esta de superioridad la tiene el circuito.
Tomás, te escuchamos, el domingo en la final. Ojalá que te escuchemos en la final. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Gracias, Tomás Carbonell, nuestro comentarista de tenis. Angelito, ¿algo más desde New York?
Bueno, ¿queréis que hablemos un poco de lo que tengo aquí detrás o no? ¿Ves esa tienda negra que tengo
dicho
justo
así,
ahí detrás?
¿Queréis que habléis de lo que tengo aquí detrás? No sé.
Bueno,
si tienes
yo vuelvo a dejar claro... Vuelvo a dejar claro, no, es que precisamente os he elegido hoy a los que estáis ahí. Vuelvo a dejar claro que esto yo lo hago por la cadena COPE,
no.
Pero he tenido que estudiar mucho.
Responsabilidad tuya.
No, perdona, a nosotros a ti no te hemos mandado nada de este contenido.
He tenido que estudiar mucho porque yo para nada manejo este tema ni mucho menos. No os imagináis lo que huele aquí ahora mismo. Aquí sí que me voy a colocar de verdad, justo delante de esta tienda.
¿Pero qué, es un barrio especial de ellos o es una calle normal?
No. No, una calle normal. Esto es la 51 de Nueva York. Consumir marihuana y venderla en Nueva York es legal desde 2021. Pueden consumirla y comprarla los mayores de 21 años. Solo pueden tener 85... A mí decidme si esto son muchas cantidades o no, no sé. 85 gramos de marihuana o 24 gramos de cannabis ya procesado. Lo puedes fumar en cualquier sitio que sea legal fumar tabaco. Hay más de 1.500 puntos de venta, 1.500 puntos de venta solo en Nueva York, aunque solo son 9 legales en todo Manhattan, son 5 medicinales y 4 recreativos. Este, por supuesto, que tengo detrás, no sé si es ilegal, pero por lo menos es alegal, porque no le he visto la etiqueta de licensed, de autorizado, que tienen todos los que son legales. Y, por supuesto, tienen que comprarle todo el material a cultivadores con licencia. En casa, por ejemplo, que yo sé que esto le interesa a alguno de los que están en la mesa, pueden cultivar los que tengan autorización médica. Nadie para uso recreativo, solo los que tengan autorización médica, 3 plantas maduras y 3 inmaduras. Y por si a alguien le interesa qué saca el Estado de todo esto, un 13% de impuestos.
Ay,
y está convencido
ahí
todo
está
el mundo.
La clave. Claro.
Está convencido todo el mundo de que muy pronto, más pronto que tarde, lo mismo que vemos bares de alcohol en Nueva York, vamos a ver bares de marihuana con total normalidad.
¿Y cuánto cuesta?
No he preguntado, si te soy sincero. Pero hombre, sí me dicen que ha bajado el
depende
precio.
Depende de la calidad del producto.
Eso es, depende de la calidad. Sí me
calidad
dicen que
media,
el precio.
Siempre digo precio
no,
medio.
Y que han tenido que bajar la fortaleza,
entra
digamos, del colocó.
¿Pregunta cuánto cuesta?
Entra y pregunta.
Es que, pero en directo. Poco...
Sí, pero, no, y pregunta no, por la hierba y el cannabis.
Pero
sí,
eres un cliente.
Dile que eres...
Y menos con el vídeo, hombre, que igual se lo toman a mal.
Baja el vídeo.
Si son muy del show ahí.
Haz radio.
Venga, haz radio.
Charlaza ahí un momento que voy a entrar a preguntar.
No, pero queremos verlo en directo.
Claro, el precio no está igual.
¿Esto es muy distinto de lo que toda la vida sucedía en Ámsterdam? No.
Es que sí, sí, porque estamos hablando de tiendas, no estamos hablando de bares.
Ah.
Y en Ámsterdam lo que te venden son los bares.
Los coffee shops.
No, tú en Ámsterdam lo puedes consumir en el bar.
Claro. No, fuera.
Y comprarlo, claro.
Sí, pero
en Ámsterdam tienes que consumirlo en el coffee shop.
Por lo que me dicen.
Exacto.
¿Eh?
Y en Ámsterdam, en los sitios donde te venden la marihuana, no te venden alcohol. O sea, tienes que si quieres fumar, tienes que fumar con un zumo o con un refresco.
¿Ha cerrado el micro, Angelito? Sí, ¿no?
Ha cortado la llamada.
No. Ha cerrado el micro.
Está ahí.
Abre el micro, Angelito.
Abre.
Ah, mira, está.
Está hablando en inglés.
No, it's not working, don't worry. 30, which quantity? 3.5? Okay, 3.5 grams or... Okay. Okay, sí. Ah, bueno. ¿Hablas español? Deja, ¿me puedes contestar simplemente a eso? ¿A qué precio está?
Octavos.
$30, 3,5 gramos.
Octavos, right?
Octavos de final.
Bueno,
octavos,
me acaba de decir el compañero en inglés.
No sabemos para qué intenciones.
No, porque estamos en directo en un programa de
televisión. Bueno, le van a matar.
Para saber el precio, okay. No te preocupes.
No, claro, o sea, para un octavo, $30 en efectivo.
O sea, $30 un octavo. No sé lo que es un octavo. El compañero me ha dicho creo que 3,5 gramos. No sé si por ahí los expertos... Sí,
págalo.
¿No? ¿Exacto? Vale. 3,5 gramos, $30.
Vale.
3,5 gramos, $30.
Bueno, pues no sé.
Está
como el azafrán, más o menos.
No puede ser. No puede ser.
El azafrán está muy caro, ¿eh?
Habría que ver. Es que
yo lanzo la pregunta al aire, que hay gente ahí que sabe. ¿Es caro o es barato?
Yo qué sé.
Dicen que es caro por aquí, me dicen.
3,5 gramos...
De hierba, ¿no?
Mañana pregunto en el Carrefour, a ver, pero no.
Sí,
no,
me han dicho, me han dicho, dicho marihuana,
carísimo,
¿eh? No,
bueno,
cannabis.
Vamos a dejar de hacer esta promoción de esto porque ya está siendo demasiado.
Bueno, estamos bromeando. No tenemos ni idea
de
lo que hablamos.
Aparte, es una cosa legal allí, o sea, que estamos hablando de algo que es legal en un
y
país.
No creo que tarde mucho en llegar a España, ¿eh?
No, ya empieza a haber...
clubs, en España.
Fines medicinales.
Hay
clubs legales, sí.
Utilizan el vacío legal.
No lo hagan por la calle y el pestazo no nos asfixie.
De todas formas, en las tiendas en las que hay productos canábicos, es verdad que el olor que desprende esta planta es tremendo. Y donde haya productos, metros antes de que llegues, no estoy hablando de las tiendas que se vendan, sino productos con cremas y geles y cosas estas, el olor es tan intenso que metros antes de llegar a la tienda ya te llama.
Es increíble, de verdad. Vas por la Quinta Avenida, que dices,
vale, Angelito,
la avenida más mítica de Nueva York.
¿Qué reportero? Eres,
de verdad...
Oye, pero habría que felicitarle porque lo ha hecho
un aplauso.
Lo ha hecho muy bien.
¡Grande!
Lo vamos a apuntar para Londres, esto, porque esto además yo creo que le va a gustar.
Trabajando un tema que no controlo.
Día 7 de septiembre, Angelito García
era reportero en Nueva York.
Ahora sí, si te entra la risa floja, Angelito, ya sabes por qué es.
Este Ondas no, te lo mereces. Este Ondas te lo mereces.
Esto sí me
ha
colocado un poquito, ¿eh? Me voy ya para el hotel a descansar, que mañana hay partido.
Un abrazo, Ángel. Enhorabuena por el trabajo.
Un abrazo.
Gracias.
Trabajo.
¿Cuántas veces ha dicho lo de me han colocado, ya me estoy colocando esto? Ahora ya sí.
Vosotros que entendéis. Ahí en el estudio creo que hay gente que entiende.
Sí, sí. Lo pongo sobre la mesa porque ahí sabéis.
Qué rastrero. 1:12, hora menos en Canarias. Mensaje de Gemma.
Pues sí, mensaje de Winamax ahora mismo en el partidazo. Como cada noche, es momento de entrar en winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para la jornada de selecciones que tenemos mañana. Por supuesto, me fijo en el partidazo de España, en ese Georgia-España, y ahí veo que puedes apostar a resultado exacto. Mira, el 0-2, por ejemplo, se paga 6-1 en Winamax. Y también puedes apostar a que España gana por al menos 2 goles de diferencia. Eso tiene una cuota de 1,78. Alucinante, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espero. Espera con ellos con Winamax. Mete el golazo decisivo con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
¡Vamos a la vuelta!
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Con la pareja estelar en la Vuelta de la cadena COPE, que está formada por Kiki Iglesias y Eric Frade, que están ahí en la penumbra.
Es que no tiene mucha luz esto. Hoy, ¿no?
Pero habéis puesto la lámpara detrás. Yo creo que la lámpara mejor es ponerla delante para que se os vea la cara, la de atrás.
Pero el otro día pusieron un plasma y todo con el partidazo y todo. Mira, y quedaba precioso.
Hola, más para adelante. Más para adelante, más para adelante. Es una estampa costumbrista, la verdad.
Sí. La España de los 80. La España de los 80.
Los santos inocentes.
Soy la estatua de la libertad. La verdad es que entrar después de Angelito...
¿Cómo ha quedado Amontes?
Me encanta que esto salga en 13, de verdad, Es, yo creo que es... Vamos, ¿qué dirán los extranjeros que pasen por aquí, que estén en un hotel ahora mismo y dirán...
¿Te digo cómo vamos vestidos?
Bueno, no, si ya se os ve.
Se os ve. ¿Que estáis en Zaragoza?
Sí.
¿Es aquí que estás en casa?
Sí, he estado comiendo con cenando con mis amigos, he estado viendo a mis primos. Bien, estoy en casa.
Vale. ¿Qué tal la etapa? ¿Ha sido tan rápida como preveíais ayer o no?
No, que va, no hizo viento, no salió como salía, salía en la cabeza del diseñador de la etapa, no hizo viento. Tuvimos un sprint muy bonito, pero en realidad solo el sprint y la fuga de Ball y de Silestone, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Valderstone,
el ciclista catalán del Caja Rural Seguros RGA. El sprint muy bonito, porque hubo una operación jaula diseñada por Machín en el autobús del UAE para meter entre vallas a Kaiden Groves para que Molano pudiera lucir su sprint y conseguir una victoria muy importante para el UAE justo antes de que llegue la primera etapa reina de esta vuelta.
Y vamos a ver qué pasa mañana, tú. Porque claro, mañana si no pasa nada sí que te daré la razón,
No. Bueno, perdona. Si mañana no pasa nada, apagamos.
Sí, totalmente.
Claro, hombre.
Formigal, subimos el Portalet, Spandels, Aubisque y Turmalet, 20 kilómetros de puerto, más de 2.200
metros. Oye, si llueve un poco, que no tomen los tiempos abajo del Turmalet. No es ninguna coña. A ver si va a llover un poquitín y dicen, no, es que puede, se puede ir una rueda.
Da un 60% de probabilidad de lluvia. Ahí lo dejo.
Bueno, pues, ¿y qué? ¿Y?
No, y
está claro.
Y he visto que precisamente la lluvia la dan en los descensos de los dos puertos, de Lovisk y de Spandels.
No, pues habrá que bajar despacio.
Como toda la vida.
Pobre Zule. Imagínate a Alex Zule si hubieran quitado
los descensos.
Porque claro, sería campeón.
Pinchan, ¿no? Decía.
Sí, claro. Sobre todo el de la cobertoria.
El de la cobertoria. Sí, flores que pican. Sí. Bueno, ¿y qué previsión tenéis para mañana? A ver.
Pues que alguien se tendrá que mover, seguramente, y tendrá que ser alguno de los equipos que tiene tres.
Claro.
Que tiene tres metidos ahí en el ajo. O el Jumbo o el UAE.
O a ver si se sostiene Benepul, está solo con el equipo. A ver si encuentra algún tipo de aliado que le pueda echar una mano, porque si no, contra seis tíos que lucha, vamos a ver qué pasa.
Vale. Si quieren enterrar a Benepul, mañana es el día. Benepul en su carrera tiene 22 años o 23 y es la primera etapa de altísima montaña a la que se enfrenta en su carrera.
Y Ayuso,
es cierto. Pero si el Jumbo Visma quiere cargarse a su gran rival, mañana es el día.
¿Cuántos kilómetros son de etapa?
134.
No es larga, pero es...
Ni un milímetro de llano. Tú miras el perfil, para arriba, para abajo, dientes de sierra. Tremendo.
¿Cómo lo reciben ahí en Francia? Porque para el Tour siempre hay gente, no sé si... Para la vuelta se moverán igual.
No, yo
creo que no.
Ni un francés.
Es septiembre. Es viernes de septiembre, día laborable. La gente ahí ya trabaja desde hace tiempo.
No, sí, para mí cuanto menos vayan, mejor. Para mi tema.
Para subir mejor al puerto, ¿no?
Vale, sí, vale. Vamos a ir con, tenemos que ir con un ratito, porque estamos en Zaragoza, para plantarnos allí son, entre boletines y tal, cinco horitas de coche.
¡Ostras! Entonces tenéis que madrugar mucho.
Sí. ¿Ocho y media?
A las ocho y media.
Vamos para allá.
Eso no es madrugar mucho.
No es madrugar mucho.
Bueno, no, ocho y media nos
para
vamos.
Para vosotros no es madrugar mucho. Ocho y media.
Ocho y media. Yo ya hace años que me levanto antes.
No, yo tengo que poner el despertador.
Incluso con la hora a la que acabo, ¿eh?
Yo tengo que poner el despertador y posponer un par de veces.
Yo es que duermo muy mal y es una cosa que tengo que solucionar.
¿Sí?
Sí, muy mal.
¿Y qué puedes hacer?
Es clave dormir bien.
Pues no lo sé.
Habla con Angelito.
Pues no es ninguna coña, pero estoy durmiendo muy mal y es algo que hay que solucionar, porque además vi una cosa que me llegó que es una cuna de enfermedades.
Sí, hay
mal.
Que descansar, claro.
Increíble. Claro. Pues mañana os escuchamos con la tapa reina. Un abrazo, Eri, Quique.
Venga, un abrazo.
Feliz día de Asturias, Juanma.
Es, ya es.
Sí, ya
y
es.
Y de Extremadura.
De mañana es que es Extremadura. Sí, de Extremadura. Día 8 de septiembre, día de Asturias y de Extremadura. ¿Qué pasa?
Yo soy de Melilla.
No, tú eres una persona muy sensible. ¿Quieres decir algo a los asturianos y a los extremeños?
No, pero mañana es el día de.
Piénsalo, estamos en directo.
Ahora te lo digo. ¿No?
Puedes pensarlo.
Bueno, es que este pensamiento de Joseba está patrocinado.
Guadalupe.
Ah.
Amigo, y hay fiestas importantísimas en un montón de pueblos y de ciudades de España.
La Rianseira.
Muy bien.
La Rianseira, claro. Por ejemplo.
Te pregunté, por ejemplo, pero por el día de Extremadura y de Asturias. ¿Quieres decir algo?
El alarde.
Insisto, ¿quieres decir algo a Extremadura y Asturias? Que son su
pues día. Que disfruten del día, ¿qué les voy a decir? Y si a las 11:30 están tranquilos, pues que pongan el partido.
Qué leches, claro.
Claro.
Claro. Bueno, pues nada. Tú no eres American, Joseba, te puedes ir.
Vale, hasta luego.
David,
yo tampoco.
Tú no eres América.
Tampoco.
Roberto,
no queréis,
Roberto Morales tampoco eres América.
Pero muy fan de la sección.
Y ya, Luis, tú eres American.
Yo un poco, sí.
Estás cansado, pero eres América.
De momento.
Y Senabre tiene energía para ser American. Y,
hombre,
y ahora viene Parra, que tiene energía para todos, y Paniagua.
Muy bien.
Vale. Venga. Adiós, amigos.
Hasta luego.
Señoras, señores, de Americans. Y este es Brian Adams,
o sea, canadiense.
Canadiense. Que nos eliminaron.
Sí.
Y que eliminaron a Doncic.
Sí.
Y juegan semis, ¿no?
Semis, ya estamos en semis, sí.
¿Contra
sí.
quién?
Es Serbia.
Parra lo sabe. Parra.
Muy buenas noches, ¿cómo
contra,
estamos, familia?
¿Contra quién juega Canadá?
Canadá juega contra Serbia y Alemania sí, sí. contra Estados Unidos.
Estados Unidos. Eso es.
Son las dos semifinales.
A priori los favoritos son los americanos en ambos choques, pero puede pasar cualquier cosa. Alemania es la única invicta que queda en el torneo.
Y tiene equipazo, Y tiene equipazo.
Sí, el otro día Schroeder hizo posiblemente uno de los peores partidos de su existencia, pero no creo que repita dos. Mm. Además tuvo una enganchada con Herbert, con el entrenador bastante fuerte. Bien. Y luego el Canadá-Serbia va a ser partidazo también.
Está Paniagua, pues, ¿eh? Hola, Pani.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien, con ganas de que llegara este momento de Americans, que para mí es un poco...
Lo que marca el final.
El patio, el final, ¿no?
Sí,
el patio
de la meta de la semana. O
sea, te lo hacemos y tal, y te vas.
Sí, claro. sí. Estados Unidos-Alemania, Canadá-Serbia, las dos semifinales del Mundial. ¿Me dais vuestra final, Pani? ¿Cuál es la tuya?
Los americanos, Estados Unidos-Canadá.
Estados Unidos-Canadá. ¿El resto habéis dicho ya?
No, pero la mía es la misma, Estados Unidos-Canadá, sí.
¿Y Senabre?
Sí, sí.
Y Parra lo mismo, ¿no?
Sí.
Vale. Y luego, Estados Unidos, no hay sorpresa, ¿no?
Yo creo que no.
¿Nadie ve sorpresa?
A mí Canadá me encanta, ¿eh? O sea, me encanta cómo juega, cómo reparte el balón, tal. La selección de Estados Unidos es lo que es, pero tampoco es invencible como otros años. Yo dejo la puerta abierta.
El mejor jugador que queda del torneo es canadiense, ¿eh?
Sin duda.
Alexander.
De largo, además.
Kyrgios Alexander, sin duda.
Y yo no voy a decir que gana Canadá porque paso de gafar a Jordi, pero vamos, que lo veo más que probable.
Con Jamal Murray yo creo que habría ganado Canadá este torneo. Sí,
hombre,
estoy de acuerdo.
¿Verdad?
Con Jamal Murray tendría la mejor pareja de largo del mundial.
Sí, sí, habrían ganado este torneo.
Entrenado por un español, por Jordi.
Sí, sí, que le hemos entrevistado aquí en American.
Sí, sí, sí. Bueno, España, mientras tanto, fuera del Mundial, ya conoce a todos los posibles rivales de cara al preolímpico, que es importantísimo, Pani.
Sí, señor. Y tengo una frase, no he hecho derechos de copia, no he hecho copyright, pero yo siempre digo que los preolímpicos los carga el diablo, ¿no? Sin ir más lejos, el del ciclo olímpico pasado, el de Japón 2020, ninguno de los cuatro anfitriones del preolímpico ganó. Fueron en Canadá, en Croacia, en Grecia, me parece, y en Lituania. y no ganó ninguno de los anfitriones. O sea que incluso si pedimos, que cuesta 2 millones de euros, por cierto.
Sí, eso te iba a decir, que no es, no es asunto baladí.
No es una ganga, no hay garantías. Bueno, para decirlo rápidamente, ahora hay 24 equipos que optarán a solo 4 plazas. Esos 24 equipos se distribuyen en 4 sedes, que no tienen por qué ser geográficamente en distintos continentes, sino que, como pasó el año pasado, puede haber 3 sedes en Europa y una en América. 6 equipos en cada sede. De esos 6 equipos se hacen 2 grupos de 3. Cada equipo juega 2 partidos y luego los primeros juegan entre sí, digamos, una final. Y el ganador de ese partido ya se clasifica para los juegos. Por lo tanto, hay que jugar 4 partidos, en el mejor de los casos, en 5 días. O sea, que es una pasada tremenda. ¿Cuándo se celebra el preolímpico? Del 2 al 7 de julio, que son unas fechas infames porque la ACB estará recién terminada, los de la NBA vete tú a saber. O sea, es muy complicado. Pero bueno, la única cosa buena es que España tiene garantía de que va a estar en el bombo 1, es decir, en el bombo de los buenos. Normalmente te va a tocar un hueso y 2 Marías a priori.
¿Quién ha perdido un riñón por una lucha bajo tablero? ¿Senabre?
Perdona, sí, sí. El jugador serbio que actualmente está en casa de Monzaragoza, que es Simanic, que es una jugada que tú dices, bueno, está debajo del aro, está luchando por un balón y tal, pues se puede haber hecho daño. Pero el resultado final ha sido que ha perdido un riñón.
Uy.
Tiene que, bueno, literalmente, tiene que pasar por el quirófano. Es una situación que yo, como mínimo, no sé el profe, que lleva muchos años más que yo en esto, pero yo no había visto nunca en una pista de baloncesto. He visto muchas cosas muy raras. Isaiah Thomas, de los Celtics, perdió un diente y lo tuvo que recoger.
Ya,
no
bueno,
sé,
pero un riñón.
Diente,
no, esto parece una jugada un completamente normal. Es verdad lo que dice Senabre. Es un golpe en una lucha debajo del aro que parece completamente habitual y normal. Y ha perdido un riñón. Es tremendo. Sí.
El chaval sudanés estaba roto, ¿eh?
Sí, sí.
Le mandó no un mensaje
nunca,
tal.
Le afectará, de hecho, el otro día le dedicaron. ¿Le afectará a su rendimiento deportivo en adelante?
Sí, claro. Hay jugadores de la NBA que han jugado con un riñón.
Sí.
Un riñón.
Sí.
Alonso Mourning y sí. No me acuerdo cuál más. Bueno,
pero
no,
tienes que ver la imagen, ¿eh? Es que es sí, muy, sí. Muy llamativo.
Pero no te
muy
llama
llamativo.
La atención y sin embargo, mira. A ver, LeBron coquetea con Arabia Saudí. ¿LeBron James también Arabia Saudí?
Hombre, es que se está hablando de 1.000 millones. Entonces, claro, LeBron pues se le ha visto allí porque
pero
fue.
¿Pero que indica... va allí? ¿Juega con los saudíes él por 1.000 millones?
Sí, es el problema que tiene, que no sé con quién va a jugar. Porque
claro, es que.
Le han invitado allí a una academia, entonces se le ha visto por ahí y se ha bromeado ya con esta posibilidad. Luego, además, en su momento, cuando se hizo la superoferta a Kylian Mbappé de 700 millones y tal, y salió la noticia, él puso como un gif de Forrest Gump corriendo, como diciendo, ¿cómo me lo ofrezcan a mí?
Que me llamen, que me falta pista.
Me han visto en los Lakers. Entonces, claro, se están juntando las piezas y da la sensación de que tiene muchas ganas de ir para allá.
Es increíble, ¿eh? Lo mismo compran Telefónica que a LeBron James, que a Cristiano, sí, sí. Que a Benzema. Es increíble. A ver, Parra, ¿tú qué me cuentas de un debut en la NBA?
Sí, de nuestra mayor perla, diría yo, de Izan Almansa, que debutó anoche con Ignite, con el equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA. Hizo 14 puntos y 8 rebotes contra Perth, el equipo australiano, y tiene muy buena pinta. Para el próximo draft podemos meter incluso hasta 4 jugadores en primera ronda. Juanito Núñez, que ha sido el base titular de España en este mundial, Baba Miller, Izan Almansa y Adai Mara. A Mara y a Almansa. Hay predicciones de draft de páginas especializadas que les dan top 5 de Athletic. Todos sabemos el portal de Athletic. A Izan le da como número 3 del próximo draft. Ojito con este chaval, que posiblemente tenga la competencia en su propio equipo para esas posiciones altas del draft del 2024. Tiene 18 años, 18 años cumplidos en junio. O sea, va a tener 19 recién cumplidos para cuando salga el draft del año que viene. Una pasada.
¿Empieza la NFL hoy, Senabre?
Sí, empieza de aquí un rato, a las 2:20, en el partido de los Kansas City Chiefs, que son los campeones de la Super Bowl del año pasado y los favoritos, aunque es muy difícil repetir en la NFL, contra los Lions. Y lo más importante, Juanma, es que por primera vez desde 1999 es una NFL sin Tom Brady. Que ha tenido una carrera.
Volverá,
larga,
hombre. Volverá en algún momento.
Oye, Tom Brady está. Igual se barabia, ¿eh?
Tom Brady está. Sí, no te extrañe. Tom Brady está con la ex de Cristiano.
Con Irina Shayk.
Con Irina Shayk.
Sí, con Irina Shayk, sí.
Sí, sí.
Ha firmado por Delta Airlines, la compañía aérea. Va a hacer de.
Joder, Irina, la verdad.
De estrategia, tal. No sé
Irina,
qué,
la verdad que.
No da puntada sin hilo, ¿eh?
Bradley Cooper.
Cristiano, Bradley Cooper y
Tom Brady.
Y Tom Brady, ¿cómo?
Y Tom Brady tampoco.
¿Dónde vamos los demás? Ahí.
¿Qué quieres decir?
Quiero decir que una mujer que ha estado con Tom Brady, Cristiano Ronaldo y Bradley Cooper,
bueno, nada que envidiar.
¿Qué puede ver en cualquier ser humano corriente?
No nos ha conocido.
Nada que envidiar.
No creo que tenga tampoco ningún interés.
Bueno, ni nosotros.
Me voy a abstener.
Ni nosotros.
No, pero es increíble. O sea, el palmarés es como si, no sé, como si un hombre hubiera hecho en su vida... Voy a decir tres mujeres bellísimas históricamente. Imagínate, Sofía Loren, no sé, tío.
Catherine Zeta-Jones y Margot Robbie.
Catherine Zeta-Jones.
Sí, pero da igual, quiero decir, a lo mejor prefieres otros atributos antes que la belleza.
No, pero yo hablo de los tres son guapísimos.
Pero si no, es que los que estamos aquí, no.
Cristiano, Bradley Cooper y
Tom Brady. Me parece que ahí está desnivelado.
¿Desnivelado?
No les veo al mismo
Cristiano
nivel.
Es un poco más maqui, es un poco más poligonero.
A mí entre Bradley Cooper y Cristiano creo que hay 3 o 4 escalones o 400.
¿Y Tom Brady?
El cuerpo de Cristiano hay que tenerlo, ¿eh?
Efectivamente. Sí, bueno, habrá que tenerlo, pero no es lo mismo Bradley Cooper que Cristiano.
En cualquier caso, habría que preguntarle a ella. Ella tiene una buena entrevista, ¿eh? De decir,
bueno, pues le preguntaremos.
Yo le pregunté, estaría bien que la trajeras de América.
Angelito
que está por ahí.
Sí.
Angelito
sí,
está bien
sí.
Colocado, porque le pregunte.
Sí. ¿Quién os gusta más de los tres, a vosotros?
Tom Brady.
¿A ti, Pani?
A mí Cooper.
Brady también.
Brady.
A mí Cooper.
Yo Cooper también.
A mí Bradley Cooper. Sí. Solo por lo bien que me lo hizo pasar. Entre sacó en Las Vegas, yo a ese hombre...
Sí, es que es un máquina.
Lo que me pida.
A mí me lo ha hecho pasar mejor Tom Brady.
Ay, Dios mío. Un abrazo, Americans.
Bueno,
adiós, ha sido un placer. Fuerte. Vamos a cerrar enseguida el partidazo. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es 1:30. Qué puntuales estamos siendo, de verdad, ¿eh? Esta temporada. Es que estamos aprendiendo a pasos agigantados. Nos vamos. Mañana más partidazo a partir de 11:30 con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. No se lo pierdan, que... Ah, bueno, y mañana juega España. O sea que mañana tiempo de juego por la tarde con la selección española. Y el fin de semana, tiempo de juego con el ciclismo, con la segunda división, con el fútbol internacional, con las motos, con todo, absolutamente todo. Y con el tenis. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.